Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
¿Qué tal, amigos, amigas? ¡Qué frío! Bienvenidos, esto es Tanemir Canario en Radio Ralejos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Espero que estén bien, que se abriguen bien, cuidado en la carretera y que extremen, al menos lo posible, el coger mucho frío, porque es que ha llegado el invierno, por fin. Ya teníamos ganas en esta zona norte de Tenerife que lloviera como llovió este fin de semana y también, por supuesto, que cayera hacia esa nieve para los acuíferos y bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero eso sí, antes que nada, pidiéndoles prudencia con respecto a la COVID, no se olviden de la mascarilla, de las manos y de la distancia en metro. Y también, por supuesto, el que se abriguen bien, ¿no? Con buenos alimentos, que dice el otro, ¿no? Un saludo de las 3J, que además de ser un buen jamón, en esta casa son tres técnicos buenísimos, como es Juanjo, Juan Diego y Juan Luis, también que están con nosotros, al igual que mucha gente que hace posible esta radio. Oiga, ¿dónde estamos? Bueno, pues miren, en nuestro zurrón hoy tenemos un programa diferente un poquito. La amiga Lalilla, que todavía no está recuperada del todo, aquí un fuerte abrazo, un besito para que se recupere. También, por supuesto, Juan Manuel, que hoy tampoco puede estar, está de mañana, ya se recupera o recuperamos su saber hacer, que mucha gente me lo pide, igual que a Lalilla, este fin de semana, y esperemos contar para con él ya con la tertulia de turismo. Pero sí vamos a tener a Pepe Farray, que va a estar acompañado, atención, por dos jóvenes que han sido premiados y que siguen siendo baluartes de la restauración y especialmente de un nuevo formato de entender la hostelería desde el punto de vista del bar, que son los bartenders, los cócteles que se hacen, los cocteleros que antes se decían, pues bartender, tanto el amigo Geray González como también hoy tendremos con nosotros al amigo Cristo, que también pues pondrá su impronta en esta entrevista que vamos a tener. Así que hoy Pepe también se va a poner manos a la obra como buen conocedor y bartender también que lo ha sido durante tanto tiempo y sommelier, así que bueno, hablaremos de esas formas de ver la restauración desde el punto de vista de la coctelería y demás, ¿no? Previamente tendremos una entrevista con Anatolio Luis, que es el presidente de la Asociación de la Papa Antigua, Papa Bonita y Codel Alto, que está de enhorabuena porque la Universidad de La Laguna le dio ese premio a la citada entidad a final del 2020. Y además que, bueno, está de enhorabuena, ha llovido, están de enhorabuena, como digo, está llovido y bueno, están pendientes para plantar. Ellos dicen que también arriba plantan, igual que aquí a mucha gente. Y mucha gente planta en Reyes, pero la mayoría planta pues con el Santito, con San Vicentito, oiga, y el 22 en adelante, o esos días, ¿no? Aprovechan incluso el día de fiesta municipal para poderlo hacer. Así que desde aquí a todos, mucho ánimo y ojalá que esa siembra sea para recogerla y poderla disfrutar este año. Mayo, no sé si llegaremos a tiempo, pero, ay, mi mayo querido, el otro día soñé con él, como digo, en la romería, oiga. Bueno, pues también tendremos ese acercamiento. Quiero reconocer hoy también, quiero recuperar unas páginas de la historia que hicimos hace un tiempo, pero hoy más que nunca podemos acordarnos de ellos, hombres y mujeres que se jugaron la vida yendo a las cañadas del Teide a buscar Pinocha, dicen otras, ¿no? Yo siempre he dicho Pinocho, por eso digo con O, ¿no? Y también hielo, los neveros, los pisoneros, gente que bueno, subía hasta el Teide, hasta para coger ese hielo dentro de la cueva que lleva el propio nombre y que durante mucho tiempo, hasta que el ejército se la cargó con un petardo que puso, pues bueno, lo cierto es que allí se estilaba, ¿no? Bueno, pues nosotros hablaremos también en primera instancia de esas páginas de la historia y si nos da tiempo, pues pondremos alguna cosita más de cariño, oiga, para toda nuestra audiencia, que les queremos mucho, les queremos pedir disculpas por esos problemas que hemos tenido en nuestra emisión debido a fallos técnicos, no de los técnicos, sino de los aparatos, oiga, que ya están, subsanándose, así que de antemano muchísimas disculpas y esperemos que allá donde quiera que se encuentre, tanto a nivel de señal terrestre, vamos a decirlo así, en la zona norte de Tenerife y en La Palma, como también a través de internet, nos puedan escuchar con esa claridad que todos queremos, ¿no? Sin más, arrancamos este fotingo, oiga, radiofónico, para que se queden con nosotros, así que le ponemos el veo y venga, run, 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 run.
Thank you.
comenzamos este espacio de Páginas de la Historia, Agenda Canaria, con sonidos de bucio y también de frío, de viento. Escuchen, escuchen. En aquellos momentos de la historia en donde, oiga, no había tanto amparo desde el punto de vista de casas, de calefacción, de comida incluso, para, pues, digamos que afrontar los rigores propios del otoño y del invierno, especialmente cuando ya llegaban esos temporales con las primeras nieves y demás, ¿no? Vamos a hacer alusión al aprovechamiento del hielo y la nieve en Tenerife, un artículo de Rafael Cedré Jorge en esas memorias del volcán. Nos dice Rafael Cedrés Jorge, la nieve es fenómeno meteorológico producto de la precipitación de pequeños cristales de hielo que adoptan formas geométricas de características fractales agrupándose en copos. Se forma cuando el vapor de agua se depone en la atmósfera a una temperatura inferior a 0 grados y cae sobre la Tierra. Eso es lo que nos dice por lo menos la Wikipedia, oiga. Aunque en la actualidad de nuestra isla se ha convertido en un atractivo para los que vivimos aquí, así como para el turismo, lo cierto es que no hace tanto tiempo fue el sustento de la economía de muchas familias y un revulsivo en los bares y comercios de las poblaciones al proporcionar un sistema de conservación de los alimentos, así como el fomento y la aparición de las bebidas frías, refrescos y también, como no, de los helados. La nieve se explotaba en Tenerife desde mediados del siglo XVIII, utilizándose para el consumo y para el comercio. El aprovechamiento de la nieve para fabricar hielo permitió que se pudieran conservar alimentos, hacer bebidas frías o incluso, como dijimos, helados. El negocio de la nieve era, por lo tanto, rentable, principalmente en verano, debido a la escasez por el deshielo producido por las temperaturas altas que hacía desaparecer la existente sobre el terreno, que era la que habitualmente se aprovechaba para consumir. Consumo, ¿no? Se conocen como neverías. Las neverías eran los puntos de venta de nieve y de hielo o de productos que la contenían, por lo que era común que estas coincidiesen con cafés que la comercializaban principalmente en forma de helados y bebidas frías. La nieve en esos establecimientos se cortaba en libras. Una libra, por cierto, que son 460 gramos. Bueno, en 1777 la libra de nieve se vendía ya a 6/4 de vellón. Un cuarto equivalía a 6 maravedíes. El precio era fijado por los neveros, los que iban a buscar la nieve. Para partir de julio de ese año, el precio de la nieve y del vaso de agua fría comenzó a ser fijado por la autoridad local, una vez que se demandaron los precios. Bueno, ¿qué eran esos neveros? Oiga, neveros eran las personas encargadas de la explotación de la nieve. La recogían, transportaban y suministraban en la ciudad a los suministradores minoristas o comerciantes. Dentro de los neveros existían varias especialidades. Estaban los conocidos como peones que recolectaban la nieve, los que tenían la parte más dura, obviamente, subir arriba a las cañadas y traer el hielo hacia las zonas de bajas, ¿no? Los pisoneros, que se encargaban de compactarla dentro de los pozos, que también tenían una vida, pues imagínense ustedes con el frío ahí, compactarla significaba que tenían que pisarla, por eso viene el nombre de pisoneros, ¿no? Y los arrieros, que eran al final los que los transportaban en mulas. Y también depende de la rapidez con la cual ellos bajaban desde las zonas altas de las cañadas, era mejor o peor negocio. La nieve superficial, que se comenzaba recolectando la nieve en los puntos más próximos a las poblaciones, aprovechando toda la que se podía directamente de la depositada sobre el terreno. Esta nieve es la primera que desaparece por el deshielo, por lo que su aprovechamiento era muy limitado, lo que obligaba casi a diario a tener que subir a mayor altitud para conseguirla. Bueno, a medida que la nieve superficial desaparecía, esta se conservaba mayor tiempo en el interior de ciertas grietas, aunque eso sí a mayor altitud y por lo tanto más alejada de la población. ¿Se imaginan ustedes ese momento de la historia donde esos hombres y esas mujeres ataviados con abrigos, bueno, de esa época, iban a buscar ese hielo y se metían en las grietas para cogerlo? ¿Cómo quién va a coger lapas, oiga? Casi nada, ¿no? Hoy que abres una nevera y sacas hielo, hoy incluso que le das un botón de esas neveras y sale hielo como nada, oiga. Bueno, miren, los pozos de nieve son construcciones realizadas por los neveros, que ya saben que son aquellos que van a buscar la nieve, y que consisten en hacer un pozo de planta más o menos circular, aunque hay algunos con planta también rectangular. Además de la nieve que pudiera caer dentro del por efecto de las nevadas, los neveros introducían más de la existente en los alrededores, por lo que los pozos debían construirse en lugares estratégicos. Estos lugares debían estar en la parte baja de alguna ladera para facilitar así el relleno del mismo con la nieve de los alrededores. Uno de los sitios más conocidos es esa forma de guardar el hielo que lleva el nombre, la Cueva del Hielo, una cavidad que se encuentra en este caso a unos 500 metros por encima de la zona de Altavista, del conocido refugio de Altavista, conocido antaño como Estancia de los Neveros, así se llamaba, Estancia de los Neveros en el Teide. En este lugar los neveros dejaban las mulas, se trasladaban hasta la Cueva del Hielo, lo extraían en bloques que se forraban con sacos y helechos y lo trasladaban a hombros hasta Altavista, donde se cargaban a las mulas para luego arrebula ser llevado hasta las poblaciones. Esto suena en nombre de todos esos hombres y mujeres. Muchas gracias de antemano.
Parecen balines y las otras se florean.
Se meten en el caldero. El agua es lo principal. Se meten en el caldero.
Se pone luego.
Bueno, pues con música que nos viene desde ese pueblo de Ico del Alto, pues seguimos en adelante en este espacio radiofónico hablándoles en estos primeros días de este mes de enero recién estrenado de este 2021, al cual le ponemos ante todo pues muchas anhelos, muchos deseos, muchas ganas. Espero que también se porte bien con nosotros, ¿no? Vamos a hablar a continuación de nuestra gente del campo, de nuestra gente de la agricultura, de la ganadería, en esta zona norte de Tenerife, y uno de los lugares desde hace ya muchos años emblemáticos para todo ello en Canarias, precisamente Ico del Alto, y dentro de Ico del Alto esa asociación que lleva a cabo la protección, la continuidad y también sobre todo la creencia, para que mucha gente joven también se adentre en el mismo, de no solamente las papas antiguas o bonitas, sino también todo lo que es en sí complejo de agricultura. Hablo yo con Anatolio, que es el presidente precisamente de esa asociación de la papa antigua, papa bonita. Anatolio, buenas tardes. En este caso, porque la gente también nos está escuchando en horario de tarde, aunque también, mira, con esto nos escuchan, con los podcasts nos escuchan a cualquier hora del día, Anatolio. Antes que nada, feliz año. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo terminaron, primero que nada, el 2020? Y bueno.
Feliz año. La verdad que el 2020, hombre, la verdad que terminamos antes de lo que esperábamos, porque no quisimos meternos con mucho, pero se nos acabó la cosecha rápido.
Sí,
todavía nos siguen llamando para pedirnos semillas, pero que ya no nos queda sino las nuestras y ahí parece.
Bueno, ha sido un año que desde el punto de vista de la agricultura, lógicamente, pues ha tenido un realce, porque es que lo único que estaba produciendo y que más o menos pues tenía posibilidades en la agricultura, lo que pasa que también venía mucho de fuera, seguía viniendo mucho de fuera, ¿no? Pero en ese 2020 se dio una verdad que ya nosotros habíamos comentado muchas ocasiones, ¿verdad, Anatolio? El hecho de que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que estamos jugando en Canarias con respecto a la autosuficiencia y con respecto a la agricultura y la ganadería, algo que tendría que estar a la orden del día y lamentablemente pues sigue teniendo esa pérdida, ¿no? De gente y de hectáreas de trabajo, ¿no?
Sí, la gente se ve que se cree que solo se puede vivir de los servicios, pero si no se come no se puede vivir. Y ahí estamos nosotros, que la gente no se traiga tanto producto de fuera, porque al fin y al cabo, cuando ocurre una cosa de esta, es cuando se ve lo que se necesita la agricultura, ¿no?
No, y que te ponen unas trabas los camiones. Lo que pasó, por ejemplo, en el Reino Unido, pasa aquí, y aquí tenemos un problemón grandísimo, porque la producción depende muchísimo de lo que vengan en contenedores desde la península, desde Europa y demás, ¿no? Y aquí, si no hay más medidas proteccionistas, si no hay más incentivo, no solamente dinero para la gente que está, sino para que la gente se meta, ¿no? Que ustedes siempre han defendido eso de que la gente joven se integre, ¿no?, para tener esa renovación de cara al futuro.
Sí, claro, la juventud. Lo que aquí en Canarias no se ha apreciado mucho la agricultura, pues claro, era más bien una agricultura de subsistencia, más
sí,
que para negocio.
Muy dura, exacto.
Pero, por ejemplo, antes se cosechaba mucho más e incluso se llegaba a exportar papas para Inglaterra, pero esta vez las traemos todo de fuera y no sale nada para...
No, y las papas las traemos de Israel o de Inglaterra, pero bueno, yo soy crítico, tú sabes que yo siempre he sido, ya que estamos hablando de papas, sin papas en la boca, y yo tengo que reconocer que ha habido muy poca protección hacia nuestra agricultura y ganadería. La verdad es que adolece desde hace muchos años, muchísimos años, el gobierno de Canarias de una defensa ultranza de los agricultores, y a las pruebas me remito cuántas veces se lo escuchábamos nosotros a mucha gente que estaba ahí al pie del cañón, como Diego, incluso pues bueno, pues por muchas otras personas, el presidente de Agate, acuérdate, en paz descanse, don Pedro Molina, y mucha gente que siempre decía, oiga, pero y tú mismo, tú eres uno de los también de los activos en este caso, diciendo, señores, háganos caso. Y bueno, pues en este 2021 espero yo que hemos aprendido la lección de 2020 y por lo menos haya más incentivos, o por lo menos se les escuche más a ustedes, ¿eh?
Esto se aprende la lección, pero esto se olvida rápido, no te preocupes. Después de que pase esto ya se olvidará. Pero bueno, nosotros seguimos luchando. A veces dice contra, no tiene resultado, pero sí, ya se ve, por ejemplo, la labor nuestra o la de los demás compañeros. Uh-huh. que suelen, no se oía hablar de la papa bonita, y ahora ya se ve en todos sitios, y incluso ya la gente está sembrando un poco más.
Uh-huh. Bueno,
no como se sembraba antiguamente, pero por lo menos
sí,
ya la gente está...
Se llegará a recuperar esa papa de puño, como se decía, que tanto en el valle, aquí en la zona alta de medianías de los Realejos, de la Orotava, se plantaba igual que arriba en Hico del Alto. ¿Se recuperará? ¿O esa ya, pues esa no se recupera?
Papas, sí. Bueno, yo creo que según las necesidades, pero ahora mismo este año ha sido una pasada, la gente pidiendo papas para semillas y la gente tiene ganas de sembrar, claro. Porque
claro, hay mucha gente que ha vuelto a la agricultura, gente que estaba en hostelería, que tienen el conocimiento, tienen el terreno, tienen el utillaje, tienen las herramientas, ¿verdad? Pues lo que quiere es sacar provecho también y dedicarse a algo, y eso también es una fuente de ingresos en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, pues mucha gente se ha quedado, o si no en ERTE, en paro, o sin nada, ¿no? Y uh-huh. Dice, bueno, por lo menos si tengo el terreno, sembrarlo algo. Y claro, pero la desgracia es que solo cuando ven las cosas malas es cuando empiezan.
Sí.
Hay que ser más,
sí, que
más
es un
previsor, ¿no?
Es que es un trabajo también que requiere mucho dedicación, que no es de un fruto de un día, todo el mundo lo sabe, y que es muy sacrificado. Para obtener resultados tienes que esperar un tiempo, y en ese tiempo tienes que levantarte de madrugada, tienes que levantarte, tienes que hacer un montón de cosas que requieren un esfuerzo y unas ganas, aunque no tengas muchas ganancias al principio, ¿no? Es decir, que ese es el trabajo del agricultor muchas veces, ¿no?
Hombre, el esfuerzo es igual que cualquier otro trabajo, lo que pasa que tienes que estar, la única diferencia es que tienes que estar pendiente del tiempo.
Uh-huh.
Porque el tiempo también, si nos acompaña, y más nosotros que somos de secano, también nos influye, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo estamos muy muy contentos con esta agüita que
sí,
está cayendo. Aunque no haya sembrado las papas, pero tarde o temprano se siembra, porque sí, peor es que no haya agua y las tenga sembradas, ¿no?
Bueno, aquí en el valle, sobre todo para San Vicente, cuando se suele pues sí, también plantar, y ahí también en Hico del Alto, por esos días.
Sí, sí, muchos la siembran por Reyes y otros por San Vicente. Nosotros normalmente por la época de San Vicente.
De San Vicente, ¿no? El santito, sí, que nos bendiga a todos. Oye, por cierto, ustedes terminan el año 2020, de enhorabuena y felicitándolos porque han sido también galardonados, ¿no? Junto con otras entidades por parte del Cabildo Insular, ¿era?
Sí, por la Universidad de La Laguna.
Ah, la Universidad de La Laguna, es verdad, ¿no? Un premio que otorga la universidad. ¿Y qué, cómo fue? ¿Cómo se vivió eso?
Bien, la verdad que bastante contento. Bueno, a un premio nosotros a lo mejor estaríamos más contentos que la gente siempre más y que la papa coja más valor que no den premio. Pero bueno, al fin y al cabo también se agradece.
Es un reconocimiento bastante, ¿no? Y eso, la publicidad siempre viene bien, porque eso quiere decir que están ustedes en la parte alta, donde se les ve, donde sale en prensa y donde pues mucha gente podrá verlos como a lo mejor un ejemplo a seguir y una forma de meterse de lleno. Hombre, aquello que hablábamos nosotros, no sé si te acuerdas, Anatolio, hace muchos años atrás, donde empezábamos a hablar de la formación de jóvenes, y Hico del Alto siempre ha sido un referente por parte de todos esos jóvenes que, bueno, también hay que dejarlo claro, sus padres, los padres de ustedes han hecho posible el que también se prodiguen y que ustedes se hayan quedado ahí en la agricultura. Pero una vez que ya los padres les han dejado las riendas, pues muchos se han quedado, afortunadamente, y eso, pues bueno, hablaba acerca de la posibilidad de prepararse, de sacar adelante a gente en formación. ¿Eso de la formación cómo se lleva?
Hombre, ¿cómo se puede? Ya, y si el loro viejo no aprende a hablar, pero siempre, quieras que no, siempre se aprende algo.
Sí, es decir, que todavía llega gente joven a ustedes y le dice, quiero aprender.
Sí, más gente que dice, no, desconocimiento, y nosotros dentro de nuestras posibilidades hacemos lo que podemos, ¿no? Pero uh-huh, Hasta nosotros mismos hemos aprendido bastante en esta época que llevamos.
Sí.
Porque uno se cree que lo sabe todo y no sabe nada.
Sí, no, y que ha evolucionado.
Sócrates.
Sí. Además, ha evolucionado. Yo estuve arriba, acuérdate que yo estuve arriba cuando estaban ustedes haciendo esos estudios con algunas, pues no sé si eran marcas o científicos o de quién dependía, no me acuerdo muy bien, pero sé que ustedes estuvieron trabajando con el ozono para acabar con la plaga del bicho, con la pues polilla guatemalteca, y bueno, una ilusión tremenda que se tenía para hacer que las cosas pudiesen salir adelante y que se acabara de una vez con esa piedrita que aún ese se convierte en no una piedra sino en un puñado, se ahorra los pies, como dice el otro, para no poder caminar, ¿no?
Sí, esto es una pandemia bastante grande que tenemos con las papas, que es la polilla guatemalteca. Y todavía seguimos en la lucha con el nitrozone. La empresa ahora sigue experimentando con eso y ahora mismo quiere llevarlo al CSIC para promocionar ese producto. Uh-huh. Y están haciendo pruebas todavía que le han salido todavía más específicas y mejores resultados todavía que cuando nosotros empezamos con ellos.
Uh-huh.
Todavía siguen, todavía estamos ahí en la lucha con este producto también. Bueno. Y con el que surja, con tal de matar la polilla guatemalteca también nos sirve. La pandemia no tiene tres o cuatro vacunas diferentes, pues sí. Nosotros queremos atacarla por diferentes planos, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, lo interesante sería atacarlo en campo, pero eso nada más que en almacén, pero bueno,
sí.
Poco a poco se conseguirá algo.
Bueno, yo lo único que espero es que se acabe con esa imagen. Yo tuve ocasión de ir a cubrir una noticia de esos contenedores y sinceramente el mirar dentro de esos contenedores y ver esas papas, esos bichos, Dios mío, cuánto esfuerzo habrá costado a la gente. Algunas personas me decían, de 80 que cogí, salvé 20. Imagínate. Es decir, que estamos hablando de una desgracia, de una desilusión, de también una carencia económica, porque todo eso es inversión también, ¿no? Y cuando tienes que tirarlas, pues ya imagínense ustedes a qué se refiere, ¿no? Ni siquiera aprovecharlas para nada, porque mucha gente dice, no, le quitas el bicho y ya está, y no, eso no es tan fácil, ¿no?
No, nosotros incluso se lo propusimos alguna vez al alcalde, ¿no? Que hay unas cámaras ahí en San Juan de la Rambla y darle a toda la papa bichada nitrozone y no dejarla ahí a la intemperie, porque ahí en los contenedores así se está propagando, incluso dándole ese producto después te puede servir, te aguanta para comer y,
¿sí?
¿No? Y incluso para sembrar, pero bueno, como todo esto va despacio, las cosas de política van despacio.
Uh-huh.
Pues ahí está la propuesta lanzada otra vez, si no es con nitrozone, con otra cosa, pero como esta gente tiene las cámaras, también se estaba de acuerdo en hacerlo y tal.
Uh-huh.
Y es una forma de que también ya, y eso ya está, la papa saneada con el nitrozone y se podría sembrar y ya no metes tanto,
sí,
tanta papa a...
Porque uno de los problemas es, Anatolio, el hecho de que está en el campo, es decir, está en la propia tierra. Si no se trata la tierra debidamente, si no la se deja descansar de un año para otro, si no, pues ahí se reproduce, es un caldo cultivo, ¿no?
Hombre, esta es como todo, ¿no? Si tú no descansas, las enfermedades te atacan más, si no estás fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una forma de descansar la tierra es sembrándole otro producto diferente, ¿no? La rotación que solíamos hacer aquí, de trigo, chocho y papa.
Uh-huh.
Y de 3 en 3 años, y entonces eso también ayuda. Y esta agua, como ha sido abundante, también muy buena, porque ayuda a matar el bicho.
Sí, lava mucho la tierra y arrastra con todo, y claro, pues lo bueno, pero mayoría de veces arrastra con lo malo, ¿no? Ojalá que sí, que ese sea el hecho. Bueno, tú dices que para San Vicente se piensa plantar, y tú dices que han dejado la parte de ustedes para poder plantar, porque todo el mundo quería.
Sí,
entonces,
sí,
vamos,
sí,
a tener, no, papas bonitas.
Sí, no se preocupe. Bueno, si el tiempo viene como va, va a estar bueno, pero bueno.
Sí, ¿no? Este año da la impresión que empezó el 2021 de otra manera. Yo creo que hemos tenido los primeros días de invierno ahora, estos días. Y que bueno, que la nieve arriba también es una ayuda para los acuíferos. Es decir, estamos de enhorabuena y todo el mundo que se dedique al campo, lógicamente, sabe que el agua es buena, no en exceso, pero cuando viene esa forma, pues bueno, y ahora ya viene la calma, el terreno absorbe toda esa esos nutrientes y claro, quieras o no quieras, pues bueno, para plantar y sacar adelante esas variedades, ¿no? ¿Alguna novedad en cuanto a las variedades? ¿Algo que nos puedas comentar? ¿Alguna cuestión o más o menos está todo igual?
No, en cuanto a las variedades está todo igual, más o menos, porque ahí estamos luchando y poco a poco, no, nosotros no somos de los que hacemos las cosas rápido y después.
¿Cuál es aquella, ¿no? ¿Cuál es aquella que dices tú que bueno, que tiene menos, es decir, la yema de huevo, la cuál es la que dices tú, bueno, esta hay que echarle una mano porque está cada vez decayendo más?
¿Que está decayendo más?
Sí.
Pues quizás sea, lo que pasa es que no es de esta zona, ¿sabes? La de Renta, no se siembra mucho.
Eso es más bien para Naga.
Sí, la zona del Ortigal, la Naga, sí, toda esa
sí,
zona.
Sí, es decir, que aquí en Hico del Alto, la cuna donde se pues plantaron las papas por casi vez primera, casi se puede decir en Canarias, ¿no? Está salvaguardada todas esas papas antiguas.
Sí, nosotros, esa era la idea nuestra era
salvaguardar, ¿eh?
Salvaguardar la semilla, sí. Promocionar y que la gente la conozca, ¿no? Promocionarla y subir su valor, porque realmente lo tiene, porque claro. Es una papa mucho más costosa que la otra,
¿no? Sí, ¿no? Y que tiene una calidad a la hora de utilizarla, de comerla y demás, y eso se paga, no hay duda, como se paga cualquier otra cosa, ¿no? Otra cosa es que la gente quiera pagarla, pero es que la gente hay que convencerla. Cuando el año pasado yo recuerdo que vendían ustedes los packs de las papas, que cuando alguien las probó me dijo, entró Isidro, le digo, pues esto de aquí hay que invertir. Hombre, si te gastas en un vino de fuera 20 euros o más, si te gastas en un buen queso, si te gastas en jamón o lo que sea y tal, te gastas en una pata de jamón que viene de fuera 40, 50, 70 euros y no te gastas 20, 30, 40 euros en papas bonitas y así crees en tu gente. Pues mira, ¿qué quiere que te diga? Es cuestión también de que la gente tenga que sensibilizarse que todo no va a ser, digamos, oferta y va a ser del centro comercial. Hay otras cosas, mira, que están por medio, ¿no?
Por antes nombraste a Pedro Molina.
Sí.
Él decía, dice, las papas bonitas no son caras. Dice, caras son las papas estas de Frito-Lay, que son 100 gramos y te cobran un euro. Pues mira, y haciendo esa cuenta, podríamos venderla a 10 euros.
Sí, 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 date cuenta. Oye, es que, oye, pues mira, qué recuerdo ese.
O también decía la superficie, la grande superficie esa, la de comida rápida.
Sí, que te ponen a 50 céntimos,
te ponen
a un euro.
Papas,
sí.
Y te ponen 3 euros. Y bueno, pues él hacía la cuenta. Dice, está 200 gramos, tal. Dice, pues estas papas salen mucho más caras que las nuestras. Lo que pasa es que, claro, tienen la fama de que son caras, pero comparando calidad, trabajo, no son nada caras. Lo que pasa es que la gente tiene que ser consciente de lo que compra muchas veces.
Pero creo yo que es cuestión de también, a ver, también es cuestión de marketing, de publicidad, pero también de sentido común, ¿no? Porque como dije antes, te gastas hasta 70 euros en una pata de jamón. Hay gente que se gasta 70 euros en una pata de jamón. Si tienes,
estas son de las baratas.
O de las baratas. Vuelves tú, de las 3J te gastas 100 euros, lo que sea. Y después no te gastas 30, 40, 50 euros en comprar papas bonitas para todas estas fiestas. Que no son unas papas para todos los días, son papas para poder disfrutar y también agasajar a los tuyos y a la gente que venga de fuera. En este año no, porque no ha sido así, pero otros años, ¿no? O incluso llevarle una comidita de papas a tus viejillos, a tu familia, lo que sea, hombre. Es creer también un poquito en nosotros mismos, porque si no creemos nosotros, por mucho de que otros nos intenten ayudar, yo conozco gente que manda dinero de la península para comprarla y llevársela para allá. Imagínense.
La lástima que no se pudiera. La lástima, no sé hasta qué punto, la lástima es la suerte, porque si no.
No, que no te la dejan, que yo recuerdo a vecinos de Los Realejos que las llevaron de Palo Blanco y en el aeropuerto de Galicia se las tuvieron que dejar.
Ah, ahí en Galicia lo tienen más,
más controlado. Claro, porque la Galicia es una zona también de papas, ¿verdad?
Sí, no, y porque también le ha afectado lo de
la polilla.
Lo de la polilla, pero ahí han hecho un protocolo, ahí ya creo que la están erradicando. Porque...
Bueno, yo recuerdo una vez que se armó un follón cuando fueron ustedes con el ayuntamiento, ¿te acuerdas? Para la feria de turismo de Afitur, que si no lo dejaban entrar las papas, que si al final sí una cantidad, otras que tenían que ser quemadas. Bueno, un tenderete tremendo. Y tú dices, pues mira, nos la comemos nosotros, que nosotros la saboreamos mejor. Y sí, esa papa bonita que no nos falte nunca, ¿eh?
Yo, cuando se exporta mucho, bueno, tengo un familiar de mi mujer,
sí,
que dice que los mejores plátanos están en la península, que aquí sí dejan lo que nos sirve.
No, y te digo, y más baratos, porque en Granada me mandaron a mí una fotografía y en otros sitios de la península, donde el plátano estaba por debajo de un euro, a 98 céntimos, y un plátano de calidad que ya nos gustaría aquí tener nosotros. Aquí nosotros tenemos los camburitos, los chiquititos de calidad, que hay algunas firmas por ahí que tienen, o si vas a casa de Pepe, el de los plátanos, con Germán y con su hermano y demás, pues lo compras allí, o te vas a la faz esta de la Vera, ¿no? Que también allí tienen excedentes que compras. Pero lo cierto es que el plátano que te venden en muchas ventas es un plátano que te dura 2 días en el frutero si no te lo comes rápido, ¿eh? Porque se echa a perder muy rápido. Entonces, pues sí, yo también he visto ese caso, ¿no? Y más barato incluso que el de aquí. Aquí está llegado a casi 2 euros el kilo. Y dice, vaya por Dios, pues bueno, pues seguimos con todo eso. Mira, este año 2021, me imagino que los planes serán lo que tienen, lo que está diciendo de la siembra y demás, pero desde el punto de vista de proyectos o algo, ¿tienen algo en mente, Anatolio?
Sí, nosotros siempre estamos inventando.
Por eso te lo digo.
Seguir con la promoción y continuar si podemos, porque a veces... la feria y hacer algo allí en la asociación para que la gente venga y conozca más la papa y explicarle, ¿no? El año pasado vine un par de grupos, este año no, hace 2 años o el año pasado, sí. Y entonces ahí vamos, que también una forma de promocionar, a veces dice contra, no, fui a la feria y no vendí nada, pero después llegan a cierto tiempo y te llegan y dicen, no, es que lo vi en la feria y tal, y vine y tal.
Claro.
Me cogí el número, compré, a veces dice, hemos perdido el día, pero...
Bueno, pues yo lo que quiero en este año 2021, ojalá que todo se resuelva con respecto al tema de la COVID-19 y demás, pero esa plaza del poeta Antonio Reyes tenga que ser otra feria, otro mercadillo ahí, que la gente venga de aquí, otros turistas que vayan, que disfruten de ello, que puedan probar todos los productos, que es Ico del Alto, fertilidad, y ojalá que podamos vernos allí, Antonio y Anatolio, que diga, y también, por supuesto, con toda la gente de la asociación y toda esa gente mayor que merece nuestro respeto porque han hecho grande este municipio con su jarbanear diariamente en los terrenos, ¿eh?
Sí, no, yo también les doy las gracias a nuestros mayores por habernos dejado este producto tan magnífico que ya lleva ahorita. Al año que viene cumplimos 4 siglos, ahí sí habrá que hacer la cosa grande, a ver si hacemos algo más.
Bueno, pues tendremos que hacer algo por todo lo alto, porque no, miren, la papa, el vino, no se nos puede olvidar tampoco la uva, que fue uno de los primeros sitios donde se plantaron también las cepas de uva, de aquí salió el Malvasía, por lo menos en cuanto a esta isla de Tenerife y la zona de los Príncipes, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra forma, la caña de azúcar, bueno, tantas cosas que están ahí, pero lógicamente las papas recién traídas de América, ese jardín de aclimatación al cual no le ponemos mucho asunto y es uno de los grandes tesoros que tenemos en Canarias con respecto a Europa, porque antes de ir a Europa muchas de esas plantas, de esas matitas se aclimataron aquí y cuando llegaron allá cogieron la fuerza suficiente en Canarias para que no se murieran y salir allí las papas entre otros tomates y tantas cosas que después se llevaron de especias y demás, ¿no? Pues muy bien, Anatolio, siempre es un placer hablar contigo, también por supuesto con todo el colectivo, un abrazo bien fuerte a Judith que siempre está a la par con todas las noticias que salen y desde aquí nosotros, ya sabes, a lo que haga falta aquí estamos, ¿eh?
Pues bien, te cojo por la palabra.
Tú lo sabes que en la medida de lo posible, yo soy de los que arrimo el hombro, que no solamente es de vos. Yo me dedico, como decía mi tía Guillermina, yo le decía a mi tía en paz descanse, tía, soy Pérez y me pagan por hablar. Soy un afortunado. Pero es que además intento ser una persona digna y honesta y en la medida de lo posible, sabes que pueden contar conmigo para lo que estiman oportuno. Y si hace falta inglés también ahí, no tengo problema, no problem, tú lo sabes. Para cualquier traducción o cualquier cosa, porque esto de fuera se ve también de una forma muy especial, gente, yo incluso escuché nada más y nada menos que a uno de los grandes chefs, a José Andrés, hablar de las excelencias de la papa canaria, la papa bonita, y fíjense ustedes lo que podría hacer congregar aquí a los mejores chefs para hacer cosas con papas bonitas y demás, ¿no? Eso tiene que ser algo. Estoy dando ideas para el año que viene. Bueno, muy bien.
Pues nada.
Venga, Abrigo, un abrazo entonces para todos y estaremos pendientes de cualquier cosita que quieran decirnos, anuncio, para que la gente tome buena nota y que
sí,
esa...
Ahora lo que estamos preparando para la siembra.
Porque, eso, por eso digo.
Porque ahora ya sembrar y esperar...
Bueno,
el resultado.
Yo creé una coplilla, bueno, una frase hecha más bien, ¿no? Hace unos años que decía, con el tiempo y una asada todos comemos papas. Y lo de la asada tiene su segunda lectura, y tú lo sabes, porque si no se coge la asada, si no se trabaja el terreno, difícil es conseguir. Así que el esfuerzo de todos ustedes es lo más grande. Anatolio, un abrazo bien fuerte para todos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Venga,
felicidades por el trabajo, ¿eh?
Igualmente.
Suerte. Venga.
Y adelante, y aprovechar el día que está bueno.
Yo creo que sí. Venga, saludos. Musiquita adaptada a lo que es en sí esa pues capacidad que tiene nuestra querida ciudad turística de Puerto de la Cruz para albergar tantas formas de ver la vida a través de lo que es en sí el ocio, de lo que es en sí la restauración y sobre todo las ganas de vivir. Oiga, bueno, no sé a ustedes, pero a mí esa música me dan ganas de tomar una copa. No sé qué dice el amigo Pepe Farray. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, muy buenas tardes, Isidro, buenas tardes, audiencia, buenas tardes, Control, y buenas tardes los compañeros que tengo al otro lado de la línea. Hoy me apunté a una nueva generación que daba la alegría de verlo, y esa copa me apetece a mí también, por ejemplo, como sentado con un buen cóctel en verano allá en el Café París o por donde caiga.
¡Ay, Dios mío! A mucha gente le traerá muy buenos recuerdos eso, ¿no? Bueno, ya lo citaba Pepe, estamos acompañados por dos grandes profesionales, dos bartenders, a cual pues eso más solicitado y querido en esta zona norte de Tenerife. Hablo con lo que es en sí Geray González. Geray es la pieza de toque porque él nos viene acompañando de hace ya, bueno, en el 2020 la cosa ha sido, pues bueno, pues muy poquito porque no hemos podido tener el acercamiento que teníamos en el 2019. Geray, buenas tardes, ¿eh?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me sorprendió la música hoy, ¿eh?
Sí, ¿te gustó?
Sí, me sorprendió muchísimo.
Bueno, pues bueno, yo también tengo mis cócteles radiofónicos en cuanto a buscar la música, ¿no? Yo creo que somos parecidos, ¿no? Es decir, uno busca la esencia para cada cosa que crea, ¿no?
Pues la verdad que me quedé sorprendido, ¿eh? La verdad que, que digo, madre mía. Buena música hoy, ¿eh?
Bueno, pues bueno, de eso pues se nada, trata. Y bueno, es una buena música para presentar a uno de tus colegas, ¿no?
Sí, la verdad que me sorprende un montón que esté con nosotros. La verdad que para mí no es un compañero, es un amigo. Y nada, esperemos que se divierta hablando un poco de su experiencia detrás de la barra y nosotros sorprendernos también con sus cosas, ¿no?
Bueno, ¿de quién se trata? Preséntalo tú.
Bueno, nosotros, yo espero que se presente el solo, así no da una pequeña sorpresa, ¿no?
Bueno, muy bien, yo lo saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues este hombre tiene nombre, capaz que no sabes qué significa tu nombre, si sabes la traducción que se le da en el cristianismo a tu nombre. Dice el ungido, el que está bendecido, obviamente porque es Cristo, que es Dios. Cristo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bien, recuérdanos los apellidos, Cristo.
Pues mi apellido parece mentira, pero Corona y García. Corona no, ahora no son momentos de nombrarlo mucho, pero bueno.
Bueno, pero mira,
ya. Está en el nombre y es lo que hay.
Bueno, la coronita, pues bueno, apetece, como dice Pepe, de vez en cuando, ¿no? Y también la corona, obviamente, pues bueno, hay que creer en que las cosas van a cambiar y que dentro de poco nos colocaremos toda esa corona de la que teníamos hasta hace muy poco, ¿no? Como un lugar, un destino adaptado y especialmente dedicado a la que la gente sea feliz, ¿no? Que es lo que ustedes hacen también a través de sus trabajos, ¿no? Bueno, Pepe me había dicho, contra que tengo ganas de que esté Cristo con nosotros un día. Oiga, pues hoy la cosa va de bartender, va de bares, va de, sobre todo, hablar acerca de ese sector. Así que, Pepe, ¿tú qué tienes que decirle primero que nada a ellos?
Bueno, yo, primero que nada, sobre todo a Geray, en especial a todos, pero a Geray, las gracias porque a través de una ocasión que surgió ahí, pues me ha introducido yo también en el mundillo de la coctelería, quiera o no quiera, apoyándole en esa rama, porque para mí es, será que vengo también arrastrando desde el mundo de la gastronomía, de la hostelería en general, de la restauración, la coctelería va de la mano, que el cliente no termina y le gusta de tomarse buen cóctel. Pues yo a Cristo también, porque tuve la oportunidad de verlo en el hotel y verlo trabajando. Y también quiero mandarle un mensaje de aquí también a otros que faltan, que en su momento pues ya vendrán cuando esto se vaya aplacando un poco, que es por ejemplo a Esteban y a Fabián y cuánta gente más, y sobre todo a las mujeres que están en el grupo de la coctelería, que se animen y que sigan luchando, porque serán también sucesoras en su día de esto que es tan especial como la coctelería.
Bueno, yo quería preguntarles antes que nada, chicos, este año 2020 ha sido un año difícil para todos ustedes, ¿verdad?
Sí.
Venga, bueno, sí.
Contesta Cristo, sí.
Venga, Cristo, venga.
Quiera,
Bueno, pues sí, tú bien lo has dicho, el año 2020 pues ha sido muy, muy, muy complicado, sobre todo para nuestro sector. 2021 lo sigue siendo, pero la verdad que cerramos un 2020, por decirlo así, de luto, ¿no? En donde nuestro sector se ha visto muy, muy castigado con el tema de la pandemia, casi que sin aforo nuestros locales y muchos de ellos cerrados. Y bueno, simplemente creo que al fin y al cabo nos va a ayudar para ser conscientes de que tenemos que seguir luchando, que hay que seguir para adelante y que siempre hay que buscar la manera de por un camino u otro seguir estando ahí, pero sí, esperemos que este año venga un poquito mejor que el pasado.
Bueno, estaba todo preparado, según nos dijo Geray, para que arrancara este año también el campeonato, desde primeros de año, ¿no?
Sí, bueno, aparte de ese, pues muchos otros que también eso, pero ya te digo, o sea, teníamos muchas ideas planteadas en este año que pasó y planteadas para este que tenemos, y ahora mismo pues un poco con desconcierto, con ganas, pero un poco con el desconcierto de saber cuándo podremos volver a estar ahí para Fernando Matus.
Bueno, tenemos la esperanza de que ya está vacunándose a la gente y eso tarde o temprano hará que la gente pues vaya saliendo más segura a la calle, que ya los bares, una vez que empiecen a bajar los contagios, los bares abran nuevamente sus puertas o por lo menos tengan más licencia para poder también hacer su labor. Y ahí estarán ustedes preparados también, Geray.
Sí, la verdad es que yo me he estado preparando del aburrimiento de estar en casa, que no salió demasiado, y nada, con muchas ganas de volver de nuevo, como decía Cristo, pues ganas de empezar a competir, ganas de empezar a visitar amigos en los bares, ganas de ver a sus clientes con la sonrisa cuando le sirves la copa, cuando le preguntas qué tal está, bienvenido a nuestro local y tal, con muchísimas ganas, o sea, pero muchas ganas. Y esperemos que todo pase lo más rápido posible, en 2021 que sea un poquito más estable que el 2020, que tengamos un poquito más de conocimiento y valorar más los servicios que teníamos antes, pues darle un poquito más de interés al servicio nuevo de ahora. Y nada, con muchísimas ganas de empezar y ver esa sonrisa de esos clientes cuando les sirves la copa, ¿no?
Bueno, yo volveré con ustedes rápidamente, pero con Pepe, claro. Pepe simboliza en cierta manera pues el auge, el nacimiento de forma más grande, vamos a decirlo así, porque la hotelería ha estado siempre, pero desde el punto de vista de Puerto de la Cruz, yo me imagino, Pepe, que cuando venían los nórdicos, especialmente que tú trabajabas mucho con daneses y demás, ¿cuál es el cóctel, cuál es la bebida aquella que ellos querían que tú le prepararas o que le prepararan tus compañeros?
Sobre todo yo creo que una vez mencioné esto con Geray, o se dijo ahí en un momento dado en la tertulia que tuvimos, que en aquella época pues los cócteles no eran tan novedosos como los cócteles que están hoy en la vanguardia con la modernidad que hay hoy en la hostelería, en la coctelería, perdón. En aquella época era el Toncoli, el Draikiri, el Ginfi, sobre todo en esos tres eran como cosacos para tomar, y eso se lo sacaba yo, pero vamos, todavía me parece, hoy vienen nuevas tecnologías para la coctelería, pero yo recuerdo cuando bordeaba las copas, que teníamos unas copas, lo que había, porque hoy incluso hasta la vajilla, la loza, las copas, todo viene más moderno, y bordeaba con azúcar alrededor en un platito y le ponía la corteza de limón, y yo me la ingeniaba, pero de todas formas aquello me dio mucha vida a mí, era otra época, pero yo comencé a trabajar viendo también profesionales en la coctelería.
Exacto, a eso iba yo, que ¿tienes algún recuerdo de alguno de ellos?
Sí, tengo, por supuesto. Yo comencé a trabajar primero en la cafetería Oasis, en la avenida de Colón, que allí era una terraza muy grande, que por las tardes tocaba allí Foronda, y me parece que era otro también que tocaba, era organista, y los cócteles eran bastante, salían a palier allí, y el jefe de coctelería era Don Zoilo, un señor que ya murió, y la verdad con él, pues ya de allí aprendí yo mucho, y después me pasaron a mí al restaurante, y después ya cuando acabé, cada vez pues ya adquiriendo más experiencia con respecto al tema de lo que hablan, y después pues ya, como dices tú, cuando ya pegué a lidiar, que estuve 14 años en el Puerto de la Cruz en un restaurante escandinavo, se llamaba El Dropping. El Dropping significa pase usted.
Ajá, está bien, y ese, ¿no?
Sí, y entonces pues allí la verdad hice de las mías con los suecos y daneses y todo, porque yo al final terminé por hablar escandinavo mejor que el dueño que yo tenía, porque hasta las comandas en parte de ellas se las ponían danés.
Ajá. Bueno,
y disfruté de una época muy bonita, la verdad. Yo también admiro a estos chicos porque la verdad que son grandes, aparte de ser buenos amigos, porque los considero buenos amigos míos a todos ellos, que no tienen un no para un saludo tan cordial que siempre te mandan, y estamos integrados, y estos chicos son prometedores, porque si hay cosas que estoy, me siento orgulloso, es de este grupo de coctelería que funciona al 100%.
Bueno, a
Dios
mí me...
quiera, Dios, perdone,
sí, sigue, sí, sigue, sigue.
Dios quiera que ahora, con esta experiencia y esto, entrando al año 2021, que las cosas vengan mucho mejor y se avecinen mejor, para poder salir, como bien dicen ellos, a la calle a un buen cóctel y a que el cliente sonría y sonreíle nosotros también.
Bueno, pues tac-tac, ¿eh? O tac-samiquet.
Mani-tac.
Bueno, hay muchas formas de decirlo, ¿no? El turismo también influyó, obviamente, en esos primeros años, pero yo quiero preguntarle a Cristo. Cristo, las referencias las tienen ustedes ahí de personas como Pepe, personas que estuvieron en la base, pero ustedes también han sido muy creativos, ¿no? Y han tomado referencias de otros sitios, de otros lugares también, ¿no?
Sí, claro, al fin y al cabo, como bien dice, la coctelería no nació aquí. Nació en su época en Inglaterra. Bueno, él tomó la base de Estados Unidos y llegó a Inglaterra por la ley seca. Entonces, se puede decir que los cócteles como tal, pues, han ido evolucionando, han ido creciendo según el territorio, ¿no? Puesto que, como él dice, el gin fizz a lo mejor... En esa época, pues, era la base de ginebra, limón y soda, azúcar y demás. Pero con el tiempo, todos los bartenders, pues, por darle un guiño especial a nuestros clientes y demás, hemos cogido un detalle de cada sitio y al final lo volcamos a día de hoy en nuestras copas, ¿no?
Bueno, yo me imagino que eso será un fenómeno a nivel mundial, si hablamos incluso a nivel español, que ustedes han competido, cada región, cada zona, pues tiene su creatividad. Pero de alguna manera el matiz canario, tú lo expondrías, es decir, que aquí los bartenders con sus cócteles tienen algo pues un poco diferente.
Sí, puesto, bueno, con decirte ya que de ser venir de otro territorio, aquí en Canarias, ser capaces incluso de canarios crear destilados propios como grandes marcas que ya tenemos aquí muy conocidas, ya no solo a nivel canario, sino a nivel mundial, te diría que sí, que somos capaces ya de eso, de ya no solo hacer un cóctel, sino también de crear nuestro propio destilado.
Bueno, y teniendo en cuenta de que estamos hablando de un sitio donde viene mucha gente, especialmente del antiguo continente de Europa, que tiene un bagaje también con respecto a las bebidas espirituosas y todo eso, aquí poco a poco pues va Geray calando, ¿no? Ustedes han hecho lo posible, han ido a colegios, han ido a asociaciones, incluso yo recuerdo el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, o incluso aquí Los Realejos, o en pues también Santiago del Teide, es decir, que la coctelería se ha hecho, digamos, cada un paso más. Ya no solamente estamos hablando de algo que te sirven en un restaurante, en un hotel y demás, ¿no? Hay algo más dentro de ese mundo, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido suerte en el plan de ese aprendizaje de estar en cada sitio y coger lo bueno. Y creo que tenemos capacidad los canarios para... Yo creo que tenemos otro don para crear y para disfrutar, y creo que con nuestra sonrisa y nuestra forma de ser, pues calamos siempre que vamos a algún lado fuera a hacer un cóctel. Somos algo diferente, ellos mismos lo dicen, que tenemos algo diferente a lo demás. No será nuestro clima, serán nuestros clientes, tenemos algo diferente. Y la forma de trabajar y la forma de crear, yo... Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en varios sitios muy muy buenos. He estado en Nueva York, he visto trabajar a gente en Manhattan, en los mejores locales del mundo de coctelería. Y la verdad que somos diferentes, tenemos otra manera de trabajar, tenemos esa sonrisa, tenemos esa limpieza de también de disfrutar de nuestro trabajo. Y la verdad que es súper divertido estar en otros lados y coger lo bueno de cada sitio y pues poder exponerlo en nuestros locales, ¿no? Que es lo más importante.
Y aquí, Cristo, ¿cada uno va por su cuenta o a pesar de que cada uno tenga sus trabajos, sus creaciones y demás, sí hay un digamos un compendio, sí hay una unión, por lo menos en cuanto a esta isla? Hablo solamente de Tenerife, pero no sé si también se puede extrapolar a todo el archipiélago.
Bueno, te comento, normalmente, pues obviamente cada parte o eso trabaja en un sitio diferente, pero eso no implica que a nivel de competiciones y a nivel de trabajo en sí, pues nos unamos. De hecho, Geray trabaja en otro sitio y la verdad que él y yo hemos compartido ideas, hemos compartido momentos, incluso competiciones, y no significa que tengamos que ser por libre, ¿no? Al fin y al cabo estamos en el mismo sector, nos dedicamos a lo mismo, nos gusta lo que hacemos y por qué no compartir ideas, ¿no? Al fin y al cabo voy a ponerte un ejemplo muy significativo. Los albañiles entre sí se reúnen en un bar y se hablan, ¿no? De cómo pondrían un bloque. Pues nosotros sí, a lo mejor nos reunimos y hablamos de qué, cuál es el nuevo sirope que vamos a elaborar o cuál es el nuevo bitter o qué puedo ponerle a un cóctel. Incluso pedimos ayuda a muchos compañeros del sector para nosotros también seguir creciendo.
¡Ay, Dios mío! Qué ganas de poder disfrutar de todo ello, de estar en esas terrazas de Puerto La Cruz, en una de esas tardes de temperatura primaveral, de disfrutar con lo que está viendo uno y con esa copa que te la llevas a los labios y tiene, además de todas esas esencias, licores, pues aguas, refrescos y demás, y el hielo, tiene el saber hacer de mucha gente que desde ese punto de vista, Pepe, se puede decir que está salvaguardado de cara al futuro, ¿eh? Esta gente tiene unas ganas tremendas, ¿eh?
Sí, hombre, la pena tan grande es los momentos tan difíciles que estamos atravesando ahora con esto del COVID, pero las circunstancias son así, es lo que toca y no hay de otra que sobrellevarlo como Dios nos ayude. Ahora sí, hay una garantía, vamos, ya eso, por lo menos yo en lo que he visto y lo que he disfrutado de ello, yo lo doy por hecho, lo doy por hecho. Y además me atrevo hasta a decir de que apuesto, ellos son unos grandes, pero de los grandes, no grandes, de los grandes profesionales que ahora mismo hay por la zona norte, y no solo, también ya ellos con esas competiciones que han hecho fuera y que ya son muy famosos, ellos son muy famosos. Como bien ha dicho Cristo, no hace falta de llevarse mal, lo que hay que es simpatizar entre ambos para que se pueda llevar mejor la cosa. Uh-huh. Y esas consultas, me gustó mucho el detalle cuando Cristo puso ejemplo del bloque, claro está. Antes también nosotros los camareros nos reuníamos y yo llegué a aprender cosas de otros departamentos, de hasta de hoteles, y eso se me quedaba a mí. Luego te preguntaba, oye, eso, no, además el último secreto nunca se enseña.
Sí.
Un buen camarero, hay cosas que a lo mejor tiene un secreto y no lo enseña jamás. Pues el gran profesional de la coctelería, a lo mejor un cóctel le sale tal, tacho, ¿cómo te salió? Pues mira, bien, pero claro, esto tiene un secretito y no me lo dice. No, eso me lo llevo conmigo.
Se enseña el codo, pero no todo.
Por ejemplo, sí. Por decir algo, yo creo que ellos compartan algo.
Bueno, la última vez que yo hablé...
Yo enseño, ¿eh?
Sí, ah, bueno, por eso... Bueno, y la última vez que yo hablé con Geray...
Yo igual.
Sí, bueno, pues la última vez que yo hablé con Geray me había dicho de bueno, cómo en el sur de Tenerife iban a tener una reunión, creo que era en uno de los bares del sur, que al final pues no se pudo llevar a cabo, pero que, bueno, la intención está en que esto, desde que se pueda, se arranque de nuevo, ¿no? A nivel de aquí, ¿no?
Sí, yo tengo muchas ganas, pues, ya como sabrán, pues, me dedico también a mi trabajo y a hacer eventos y a estar en ayuntamientos por toda la isla, y no incluso en esta isla, sino en otra. Y tengo muchísimas ganas, pues, de iniciar, pues, algún concurso o alguna ruta del cóctel o algo diferente.
Hombre, la idea que tuviste de llevar el cóctel a los niños sin alcohol, que después también tuviste ese otro acercamiento, especialmente en Santiago del Teide, cuando yo te vi en Santiago del Teide con el micro hablando a los niños y tal, eso es algo que en realidad, y ahora que está mucho lo del MasterChef Junior, que están los niños con la repostería, con esto y lo otro y tal, bueno, pues es una forma también de que los niños pues se acerquen a lo que es en sí el turismo, no con alcohol, obviamente, pero sí con pues zumos, con juguitos y con esencia, y no sé, es un poquito también hacer que la gente crea que este es el futuro que nos espera. Si no tenemos turismo, no tenemos economía, eso se está viendo ahora, ¿eh?
Sí, la verdad que también tenemos pues el tipo cliente de no mayor de edad, y tenemos que elaborar pues cosas que no suelen pedirse, ¿no? Aunque ya hoy en día pues se pide muchísimo más cócteles sin alcohol que antes, ¿no?
Bueno, ¿y qué te dicen los chicos, Geray? ¿Qué te dicen los niños cuando tienes uno de esos actos?
Los niños se quedan sorprendidos. Los niños lo que quieren es mezclar y divertirse y mancharse y agitar la coctelera y servir, y yo quiero este vaso. Y yo, la verdad que con ellos te diviertes muchísimo, enseñarles a hacer un mojito sin alcohol, uh-huh, pues enseñarles
pues a crear una historia con ese cóctel. Pues algunos te cuentan, pues mi madre le pone sandía a todo, o me gustan las sandías por la tarde, pues le pongo sandía. El otro te comenta, pues a mí me gusta tomar spray o sevenaz con granadina, pues sí, voy a intentar hacer un cóctel con granadina y sevenaz. Otro, pues al final es súper divertido, te queda, bueno, las horas se te pasan súper rápido y te quedas siempre con ganas de más, ¿no?
Bueno. Yo siempre cuento la anécdota, Cristo, de que yo en el cine de las cuatro, con otro compañero, con Juanjo, ahorrando dinero para tomarnos aquellas botellitas con color fresa, que para colmo nos lo puso en dos vasos caliente. Cuando tomamos el bitter cracker, echamos todo. Pero bueno, es decir que son anécdotas que tenemos en la historia, ¿no? Pero con el bitter cracker se hacen bebidas tremendas, ¿no? Con esa, hace bitter, que es amargo, la palabra de inglesa, ¿no? Y que ahí ustedes también trabajan con todos los sabores y con todas las sensaciones, ¿no?
Sí, claro. De hecho, como tú bien dices, un bitter es un amargo y no necesariamente tienen por qué ser un amargo y ya está. Al fin y al cabo, nosotros como bartender a día de hoy, dado que esto se ha alargado y que ya puedes estudiarlo incluso, porque ya pasa, ha pasado de ser un trabajo como otro cualquiera, que antiguamente, don Pepe estará de acuerdo conmigo, de que simplemente lo aprendías en los bares y si aprendías algo era porque al otro se le escapaba o porque lo mirabas porque eran muy retraídos y no te querían enseñar nada. A días como hoy, que ya tenemos academias, que tenemos sitios donde nos enseñan, y al mismo tiempo, pues eso, no necesariamente tiene por qué ser. De hecho, uno de los más famosos, que seguramente nombrándolo ya todo el mundo viene a la cabeza, es la Angostura, ¿no? Y por ejemplo, ellos mismos se han reinventado y están sacando sabores nuevos. Pues nosotros tenemos ya la capacidad de crear, para que todo el mundo lo entienda, esas angosturas, esos amargos caseros, de que le podemos dar el matiz y el sabor que quiera, ¿no?
¿Tú sabes lo que recuerda, Pepe? Cuando íbamos nosotros a Los Pinitos, que están debajo justamente de la Plaza de los Enamorados, habían dos almendreros. Uno que daba almendra dulce y había otro que daba almendra amarga. Resulta que el que daba almendra dulce tardaba más. Y lógicamente, pues bueno, cuando ya los chicos empezaban a salir las almendras y se caían, las primeras que caían eran las amargas. ¿Sabes una cosa? Al final te acostumbrabas al sabor de las almendras amargas y te las comías también, ¿no? Y es que antes había de todo, ¿no?
Hombre, sí, es lo que dice Cristo, sí estoy de acuerdo totalmente con lo que él dice. Yo sinceramente te digo una cosa. Hoy es una gran suerte que tenemos y un gran lujo de poder presumir de estas cosas que estamos ahora mismo mencionando, ¿no? Porque antiguamente era como una cosa, digamos, que estaba allí y tenías que sacarlo sí o sí, como sea. Sí. Pero hoy en día, también Geray me nombró antes algo, yo creo que hoy en día normalmente es una pasión por la profesión esa, es una pasión que la llevas en el alma y que te gusta.
Sí.
Y es una cosa que está ahí a la luz de...
Yo lo entiendo lo que dice. Antes era parte de tu profesión, pero es que ahora se destaca.
Antes era parte,
¿no?
Claro. Antes era parte, pero esto de Dios hoy en día es una profesión, por supuesto. Uh-huh. Muy respetable, muy bonita y muy apreciable. Pero yo quiero que entiendan una cosa que yo les voy a decir. Isidro, en estas cosas que estamos comentando, los tres compañeros que estamos ahora hablando, tiene que salirles del alma, del corazón, porque hay personas que si no sienten, no pueden hablar con conocimiento de causa.
Bueno, yo quiero, porque ya nos quedan 5 minutos nada más en esta media hora que hemos elegido para hoy, y yo quiero que cada uno me elija. Pepe, elígeme un cóctel para estas fechas, o ya vino el frío, la nieve, o no sé, a lo mejor tú, ¿qué ideas tendrías tú ahí para poner hoy a la gente que se tome un buen cóctel?
Pues yo el nombre no te lo tengo, pero yo creo que mis compañeros al otro lado sí sepan diferenciar lo que es un gran cóctel en la época que nos avecina, que estamos en puro invierno, a un verano en julio o agosto en una terraza en el puerto de la Cruz.
Claro que sí, por eso yo digo que con el frío, yo por ejemplo, propondría, que no sé si es un cóctel o una bebida, que es un Lubumba, eso, ¿no? Que es con chocolate calentito, ¿no? Y con eso que se toman en el tende,
bueno,
¿no?
Yo también me tomaría un Irish Coffee.
Oiga, pues miren, pues bueno, a ver qué dicen ellos. A ver, venga, Cristo. Bueno, venga.
Perdón, es que no te escuché, hubo un poquito de interferencia.
No, que quería decir yo de que vamos a terminar con una serie de cócteles. Ahí yo decía de forma jocosa, ya que ha caído tanto frío, tanta nieve y tanto hielo, ¿verdad? Pues el Lubumba ese, ¿no? Que no sé si es un cóctel o no es un cóctel, es una bebida. Pero Pepe decía también de... ¿Cuál era, Pepe, que decías tú?
El Irish Coffee.
El Irish Coffee, ¿no? Y eso, pero ustedes tienen claro ahí pues más ideas de con cuál, Cristo, tú crees que te puedes despedir hoy?
Pues. Yo me cerraría la sesión con estas fechas en las que estamos, de mucho frío, de tener ya nieve en el Teide y demás. Yo tiraría por un Tony Jerry, el famoso Tony Jerry, que es mucho más antiguo aún.
Venga, dime que, ¿cómo se hace? ¿Qué tiene?
Dígame.
No, bueno, sí, di, es que yo quiero que digas también los ingredientes. Además, ¿elaborado por quién decías?
Elaborado en su época, fue creado por el padre de la coctelería, el profesor, el Jerry Thomas en este caso, que lo mismo, un día pues de frío, de tal, y él tenía que buscar la manera de vender, de hacer que sus bebidas cogieran ¿no? que fuerza y que la gente se sentara a tomarse una buena copa, pues decidió cómo no sacarlo, pues una bebida caliente para calentarse, es un cóctel que se ve muy caliente y es a base de infusiones, de un té, ¿vale? Después teníamos una clara de huevo y en este caso pues un whisky calentito donde prendía un poquito y hacía una especie de descansiado, ¿vale? Y después simplemente pues batiendo en una tacita pues servía ese pedazo de cóctel caliente que ya no solo servía para calentar las manos, que tenemos la costumbre de usar una taza caliente, ¿no? Con algo caliente dentro, sea infusión o sea lo que sea, para calentar las manos, sino que simplemente desde el primer trago ya nos llegaba ese calorcito, nos bajaba por la garganta.
Qué bueno,
y
qué bueno.
De hecho, incluso si me dejas más y le queremos dar un toque canario, pues si ahí añadimos un poquito de licor 43, una pizquita de limón y un toquito de canela, con esa clara de huevo y demás, no sé si decirte que casi que tenemos un chaperoco, ¿no?
Qué bueno.
La idea,
uy.
Estás pensando en lo mismo, ¿eh?
Chaperoco, qué bueno.
Te lo prometo.
Es que aquí tenemos mucho recorrido, amigos, en bares con zaperoco, con barraquito, con tantas bebidas que tenemos aquí en los Canarios, con nuestra leche, ¿eh? Que en otros sitios no se comparte, ¿no? Bueno,
pensando en un barraquito, ¿eh? Venga, en un buen barraquito, pues, combinarlo con nuestros típicos licores, pues terminarlo con licor 43, licor de gofio y arriba pues en de crema de leche, pues alguna crema de castaña, por ejemplo, algo bien calentito y que nos hace falta, que en el puerto también hace frío, ¿eh? No te creas que solo los Ralejos, sí. y en La Matanza y en La Victoria, ¿eh?
Bueno, ahí tienes la brisita del mar que de vez en cuando le da algo de frío, pero cuando viene de arriba de Moscú, donde vivo yo, por ejemplo, o de Siberia, más arriba, pues, bueno, ya se nota, ¿no? Que estos días, hoy, para que se hagan una idea, cuando bajé teníamos 9 grados. 9 grados marcaba el coche, así que imagínense ustedes, 9 graditos nada más, ¿eh? Que ya es decir, pero bueno, en cualquier caso yo quiero recordarles a Geray, a Cristo, especialmente ellos dos, nuestra intención desde que esto se recupere. Bueno, le decía a Cristo, pues para mí encantado que si tú y Geray quieren tener un apartado, aunque sea de esta manera, por lo pronto, y hablar un poquito del sector, hablar un poquito de tendencia, lo que sea, pues yo el espacio se lo ofrezco, y tan pronto como comience de nuevo esto a andar, los estudios, ya saben que estamos en formato de tele también, tenemos ya nuestras cámaras aquí habilitadas, están preparando un set completo, y en ese set completo podremos tener obviamente nuestra referencia a través de internet, a través de ese espacio que hemos pues buscado y tenemos ya para nosotros en YouTube, y entonces pues claro, imagínense ustedes, ahí ya se verán todas las cosas como se tienen que ver con la calidad oportuna y demás, ¿no? Así que les invito a que aguanten la cuerda durante un tiempo, hablaremos un poquito de ingredientes, de cosas, pero que este apartado debe en cuando tiene que seguir, chicos.
Sí, por mí cuenten conmigo, te lo digo, como si queréis hacerlo ya semana a semana, no tengo problema. Y también comentarte que si tenéis el espacio de cámaras y de ahí ya lo sabe, ya han invitado a venir y demás, pero que sepan que estáis invitados a casa, que tengo un pequeño barito montado aquí con temas de hostelería y demás, y los invito también a hacer un directo aquí y poder hacer esos cócteles sobre la marcha, ¿no?
Bueno, pues, y ustedes también que... Cristo, y ustedes también lo están haciendo también en YouTube, tienen ustedes ya vídeos colgados y demás.
Sí, sí, tenemos vídeos colgados, tenemos, de hecho en la cuarentena hicimos lo que se llama Mezcla en Casa, de tanto Yeray y yo como un...
¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden encontrar en YouTube? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Con qué nombre me refiero?
Realmente lo tenemos en nuestros perfiles personales de Instagram, o sea, simplemente buscar a Yeray o buscarme a mí, pues ya ahí ya podéis ver vídeos y podéis ver cositas.
Con sus nombres, solamente con sus nombres, y ponen al lado bartender o lo que sea, ya les sale.
Sí, bueno, sí, a mí, por ejemplo, yo estoy como Corona Bartender. Yeray creo que es Yeray González Bartender, si no me equivoco. Y a través de ahí pues ya podéis ver esos vídeos y esos cócteles que hicimos en la cuarentena, y donde cada uno buscaba la imaginación desde lo que ya teníamos en casa, porque realmente estábamos en un periodo donde no podíamos salir a buscar nada, y al fin y al cabo era agudizar el ingenio con lo que ya teníamos para poder sacar algo.
Muy bien, pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Pepe, hoy queríamos, puesto que hoy no teníamos ese espacio en principio de tradición, habitualmente con la amiga Lalilla y con Juanma, sí queríamos tener ese acercamiento con ellos, y bueno, ya seguiremos los lunes, obviamente, con Lalilla, espero que se recupere, esté con nosotros, y también, por supuesto, con Juanma, para seguir con lo nuestro, pero esto es refrescante, ¿eh?
La verdad que ha sido todo un placer participar con ellos, oírlos a ellos al otro lado, y unos chicos que ofrecen bastante, que tienen mucha ilusión, que son jóvenes, son prometedores, y nada, para adelante con sus mayores éxitos. Les deseo desde aquí lo mejor de lo mejor.
Muy bien, pues chicos, lo dicho, estaremos en contacto. A Cristo, pues bueno, pónganse ustedes de acuerdo, tanto tú como Yeray, para buscar el día que ustedes pues crean que puede ser más propicio para llevarlo a cabo. Yo, para mí, el día que tengo más propicio en principio será los jueves. El jueves es un día propicio para mí. El viernes, bueno, podría ser, pero el viernes se complica porque tengo la tertulia de turismo y después tengo también la música disco, y ahí poco espacio me queda. Pero el jueves sí podría ser un día bueno, chicos. Así que a ver si se animan ustedes, y a lo mejor también pues tenemos esos apartados de vez en cuando hasta que empiece todo, y acepto la invitación de Cristo, ¿eh? Pues también le damos un saltito.
Esa sí vamos seguro, porque yo le prometí que íbamos.
Bueno, muy muy bien. Y ahí también podríamos recibir a otros, me imagino, bartender y coctelería que ustedes quieran que estén con nosotros. Muchísimas gracias a ambos, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Igualmente a ustedes.
Bueno, un saludo. Bueno,
Cristo, un abrazo, Yeray.
Bueno, Pepe, bueno, y nosotros también seguimos esta semana, a ver si el viernes, si no tenemos quórum, pues ya saben, pues Yeray también puede unirse, o incluso Cristo.
No, pero yo como estoy notando que Isidro, perdona, un inciso, como estoy notando que los viernes en la tertulia de turismo está aflojando un poco, oye, pues es que no va uno a quedar solo, si Yeray está disponible y para matar el tiempo, que no puede estar siempre con la caña a pescar para arriba mirando para el Teide.
No hago nada, la verdad que entre semanas por las mañanas, pues como comprenderás, estamos sin trabajo, y cada vez que tengo una llamada, pues,
golpe a la lapa, lógico.
Mira, a ver si te animas para el viernes.
A ver, yo se lo invité el otro día, el viernes que no pudo, pero que bueno, que ahí también invitado está, por supuesto, siempre. Tenemos opción incluso de tener cuatro llamadas a la vez, así que a ver si los podemos cumplimentar, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Bueno. Y nosotros seguimos, Pepe, más adelante, simplemente con decirles que durante la semana seguiremos hablando de todo ello, y que hoy no nos olvidamos, ni mucho menos, de mucha gente que está ahí, lo está pasando mal porque los bares están cerrados, porque tienen que tener también su, pues también en este caso, el hecho de que no puedan sacar mesas mucho fuera. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Asador Victoria, donde Julio tiene que sacar 2-3 mesitas que tienen allí, pero sí me recuerda a Julio que hay, también que llevan a domicilio. Así que desde aquí recuerden, con Asador Victoria, con el amigo Julio, Julián, con Victoria, con Mónica, con todo el equipo que están allí haciendo lo posible para seguir manteniendo el barco a flote, y nosotros podemos, es muy buena calidad, y llamando por teléfono pues pueden ustedes hacer su
reclamo. Sí, desde aquí un abrazo para todos los comercios, porque en cuanto a la hostelería ahora mismo está fatal y es una pena tan grande, a ver si salimos de esto, porque la verdad que esta enfermedad del COVID se cebó también precisamente con la hostelería, y la verdad que se las están ingeniando para sacar 2-3 meses más con estos tiempos fuera a la calle, pues que la gente ni le apetece, y al no dejarte entrar dentro, pues esto tienen que echarle la cadena a las puertas y cerrar.
Bueno, y aquí tenemos buenos ejemplos, porque son municipios donde hay mucha gente que vive de ese sector, del sector de la restauración, de tanto en restaurantes como cafeterías y demás. Y si tienes una opción, que aquí el Ayuntamiento de Los Realejos, al igual que otros, el Puerto de la Cruz, Orotava y demás, han flexibilizado el sacar fuera a lo que es en sí a la calle esas terrazas, pues bien, pero si no, es complicado, toda vez que estamos hablando de tener que mantener todo eso, pues bueno, en un instante, como dice el otro, ¿no?
Yo, de todas formas, no es que felicite al ayuntamiento, es que es una cosa que ha salido de ellos, sí lo felicito, pero claro, hay cosas que se felicitan porque no estamos en tiempo ahora mismo como estar felicitando, estamos felicitando por esas ideas, por esa labor que están aportando, uh-huh. Están aportando, porque les están ofreciendo lo que ellos pueden, pero yo creo que como mínimo el Ayuntamiento de la Orotava, Francisco Linares, Marco, Manuel Domínguez, toda esta gente, tengan también un contacto en el cual dirán, pues no hay otra alternativa que ofrecerle a estos pobres, porque la verdad, la palabra en el buen sentido de la expresión, estos pobres puedan subsistir, pero con una mesa, dos mesas en una terraza, eso no le da ni para pagar la luz.
Uh-huh. Bueno, pues por último, como son grandes amigos de esta casa, el teléfono de ese servicio a domicilio de Asador Victoria es el 922-57-5949, 57-5949. Y por hablar de cercanía, estamos hablando del Roller Pizza, que está aquí al lado, los amigos que están trabajando también con una, ellos sí que tienen terraza afuera y pueden aprovechar algo, pero mucho menos de lo que suelen ser habituales, pero sí tienen el teléfono 34-52-31-345-2231 para que pues la gente haga sus pedidos. Hombre, no podemos llegar a todos, iremos un poquito a poco
hombre, con toda aquella gente. Se sobreentiende, yo también un abrazo para ellos, para Julio, de la verdad, de aquí lo lamento, tanto él como todas las demás empresas que lo están pasando ahora difícil y no queda otro remedio, vendrán tiempos mejores y hay que apechugar poco a poco.
Muy bien, queríamos despedir a los chicos, pero bueno, ya Cristo había colgado y también pues y Geray, desde aquí un abrazo a ellos. Y bueno, seguimos hablando esta semana, amigos. Un abrazo, Pepe. Abrígate.
Vale, adiós.
Abrígate, abríguese.
Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. Just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. How would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? Hey, a pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He ain't got no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. How would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book.
And to fool the people is his only thought. Though he's slippery, still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. And all the monkeys on in the zoo, every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de despedida, agradeciéndoles antes que nada su presencia a través del receptor, a través del internet, del móvil, de esas varias formas que tenemos ahora para escuchar nuestra casa, Radio Realejo Norte. Se despide Tanemir Canario con un servidor, Isidro Pérez, en nombre de Juan Diego del Pino, Juanjo González y en nombre de todos esos colaboradores que pues a diario están con nosotros. Será hasta más ver, que son señas de volver, y siempre digo lo mismo, prudencia en la carretera y traten de ser felices, que aunque es difícil, créanme ustedes, vale la pena. Adiós.
Sintonízanos online en radioralejos.com.